última hora en COPE.
Estar informado.
Las comunidades autónomas han pactado con el gobierno la acogida solidaria de 347 menores migrantes. El Ejecutivo ya ha advertido que esta cifra no es suficiente y se necesita un cambio legislativo. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha celebrado que se haya desbloqueado este reparto, pero ya ha puesto su foco en la reforma de la Ley de Extranjería. Una norma que quiere simplificar los trámites, reducir los permisos y reforzar la protección de los derechos a los migrantes. Rego ha dejado la pelota en el tejado del PP.
Las comunidades autónomas, bueno, nos han vinculado demasiado a la propuesta y han situado la propuesta en el marco del PP a nivel estatal, por tanto, en el marco de la tramitación parlamentaria, y ahora veremos lo que hace el señor Feijóo. En cualquier caso, la pelota está en el campo del Partido Popular porque el gobierno ha hecho los deberes y ha traído propuestas.
Las reacciones no han faltado tras el acuerdo. La primera, la de Vox. La formación de Santiago Abascal ya ha anunciado que da por rotos todos sus acuerdos autonómicos. Teresa Vasallo.
Tan solo 10 minutos después de conocer que todas las regiones del PP, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Murcia, respaldaban el plan de distribución del gobierno, Abascal ha convocado de urgencia y de manera extraordinaria a su dirección, algo de lo que ya habían avisado desde el partido García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León.
Entonces, nosotros lo que le hemos pedido a nuestro socio es que se oponga al reparto de los considerados menores extranjeros no acompañados, porque hacerlo es ser solidario con Canarias. Se está diciendo que para ser solidario con Canarias hay que contribuir al reparto de todos estos supuestos menores por toda España. Pero la realidad es que si se realiza ese reparto, el mensaje que estamos mandando a las mafias es que la frontera española es un pitorreo.
Será a las 6:30 de la tarde de este jueves cuando se produzca esa reunión en la que se acordarán los próximos pasos de Vox.
Gracias, Teresa. Más noticias. Primera jornada de la cumbre de la OTAN. Los 32 líderes han conmemorado el 75 aniversario de esta organización con varios compromisos a largo plazo, pero sobre todo con promesas de ayuda a Ucrania. Un punto que no estaba en el orden del día, que ha cobrado muchos titulares, ha sido el estado del presidente Joe Biden. Juan Fierro.
Ni el actor George Clooney ni la expresidenta del Congreso Nancy Pelosi estaban invitados a esta cumbre de la OTAN en Washington, pero han sido los protagonistas de su primera jornada. El artículo de Clooney en el New York Times pidiéndole a Biden que se retire y las declaraciones de Pelosi sugiriendo que el presidente podría reconsiderar su decisión forzaron una imagen de Biden, brazo en alto, con el puño cerrado, imagen interpretada como de resistencia, mientras la Casa Blanca insiste, el presidente no se retira. Biden ofrecía una imagen de firmeza.
We can and will defend.
Podemos y lo haremos, decía Biden. Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. La cumbre aprobaba una ayuda de un mínimo de 40.000 millones de euros en 2025 para ayudar a Ucrania y se comprometía a reforzar su capacidad industrial en el ámbito defensivo y a proteger sus cadenas de suministro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Nacho Cano está siendo noticia especialmente en las últimas horas. Todo después de quedar en libertad con cargos por presuntos delitos contra los trabajadores y por contratación ilegal de inmigrantes para su musical Malinche. Hoy podríamos conocer el juzgado al que le va a corresponder la instrucción de la causa abierta por la policía contra el excomponente de Mecano, Juan Baño.
El texto de una de estas denuncias de las propias becarias al que hemos tenido acceso llega a afirmar que los agentes le sometieron a un interrogatorio sin su consentimiento, advirtiéndoles de que de no declarar serían expulsadas pues su visado ya estaba anulado. Fue el pasado 27 de junio. Los abogados de Cano afirman que los expedientes estaban pendientes de ser resueltos por la delegación del gobierno al tratarse de jóvenes mexicanas acogidas por una beca de estudios. Otras informaciones, lo adelantó El País, afirman que la estancia les fue denegada en mayo. Fuentes policiales niegan las coacciones y sindicatos del cuerpo como el SUB califican de inaceptables las palabras del productor contra los agentes. Nacho Cano los califica de criminales. Fuentes jurídicas esperan que hoy jueves conozcamos qué juzgado entenderá del caso. El bufete Calvo Sotelo ya tiene redactadas las denuncias de las 16 becarias. Aseguran que se les obligó a firmar la declaración e incluso que les hicieron preguntas de naturaleza sexual para incriminar al investigado, detenido el pasado martes y puesto en libertad de forma inmediata.
Seguiremos este caso y además puedes consultar toda la información en nuestra página web en cope.es. Ahora te quedas en la mejor compañía con Carlos Moreno, poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Su nombre es José Antonio López Guerrero, más conocido por todos como HAL. Es investigador en campos como el de la inmunovirología, también la oncovirología, también la neurovirología. Y hoy le hemos invitado a poner las calles porque tiene un nuevo libro y no es de ciencia. Se llama Virus, Chicas y Laboratorios. HAL, muy buenas noches, buenos días.
Buenas noches, Pulpo. Por aquí, buenas encantado noches. De estar con vosotros.
Tú no es la primera vez que escribes un libro, eso lo sé yo. Además, has publicado muchas obras de investigación, pero seguro que ninguno tan personal y sentimental como este. Te pregunto, y te está escuchando toda la comunidad de ponedores, ¿por qué has decidido poner el foco de la obra sobre ti y sobre tu vida? ¿A qué se debe que HAL saque sus entrañas a la luz?
Sí, sacó las entrañas y bueno, con sus críticas y con sus halagos. Uh-huh. Es el libro efectivamente más personal, más íntimo, más intimista, que empecé a escribir a la vuelta de mi segundo periplo germano, alemán, ya en el año 96 del milenio pasado. Pero lo tuve que ir dejando, pues porque ya empecé a escribir por petición de editoriales otros libros de divulgación científica, y ya van 15. Entonces, yo quise escribir un libro de cómo viví la Alemania de la emigración como emigrante puro y duro, con mi familia emigrante en la Alemania del Norte, en Hannover, en los años 70. Y bueno, pues haciendo un retrato de aquella sociedad, pues con tintes en algún momento algo xenófobos, y luego cómo la viví en Heidelberg, en uno de los centros de investigación de cáncer más importantes del mundo, ya en el año 93. Y la verdad es que la diferencia vivida era bastante, bastante notable. Y ya de paso, bueno, pues toda mi investigación, todo gira en torno de mi investigación como virólogo, neurovirólogo, inmunovirólogo, oncovirólogo. Y ya el título del libro de chicas significa que a veces hay decisiones incluso drásticas en la vida de una persona o trascendentales donde, bueno, pues de alguna forma ha influido el corazón. Y ese aleteo de mariposas que se convierte muchas veces en un tsunami. Pues eso, digamos, todo eso va descrito en el libro.
Uh-huh. Además, veo que los científicos también enamoráis.
Uy, los científicos se enamoran y las veces que hagan falta. La verdad es que sí. Ha sido un poquito polémico ese título de Virus, Chicas y Laboratorio. No hubiera sido a lo mejor el título de mi elección, pero porque hay otro título que ronda por ahí en la literatura de divulgación científica de James Watson, que se llama Genes, Chicas y Laboratorio, y que es un libro y que es un autor que no me gustan, porque el señor Watson pues es bastante especial. Entonces, yo en su momento no lo tenía muy claro. Algunos compañeros, algunos amigos y amigas me decían que eso de chica que sonaba un poco extraño en boca o en el bolígrafo de un científico, pero me dijeron desde la editorial, que vamos a ver, HAL, tú estás hablando de relaciones que tuviste pues emocionales desde los 14, 15 años siendo un niño en Alemania y después en el postdoctoral. ¿De qué hablabas? ¿De mujeres? ¿De niñas? Pues hablaba de chicas. ¿Y cómo sigues hablando coloquialmente de tu mujer? Pues mi chica. ¿Y cómo habla ella de ti coloquialmente? Pues mi chico. Pues ya está, no hay nada más que añadir. Yeah. Y la verdad es que sí, que yo soy una persona, pues creo que tengo un fondo sentimental bastante intenso y puedo llegar a amar y así lo hago y mucho. Uh-huh.
Bueno, estamos escuchando a HAL hablar de oncovirología, inmunovirología, neurovirología, y además lo hace con una alegría que es abrumadora. Pero detrás de este discurso que estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles, que es un discurso ameno, Existe toda una vida estudiando e investigando, en una gran parte fuera de nuestro país, fuera de España. Sí que me gustaría saber, Hal, ¿en qué lugar está España ahora mismo en el ranking de ciencia e investigación?
Pues sí, la verdad es que en el libro hablo mucho y quiero creer que muy claro. Pues te comentaré, para que los oyentes y escuchantes hagan una idea, que bien. Yo me fui a Alemania de mi segundo viaje, mi segundo periplo, como ya como doctor, uh-huh. al centro de oncología en Heidelberg, y me fui desde el que era en ese momento quizás, si no el mejor, uno de los mejores centros de investigación de España, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Y claro, la diferencia fue tremenda. Yo fui de un centro, uno de los mejores de España en su momento, pero pues con muchas carencias, reciclábamos material, tardábamos, la administración iba lenta a la hora de pedir productos. Sí. De repente me voy a un centro donde me dejan un cuarto de cultivo para mí solo, el material, como tiene que ser en una investigación de biología molecular, de virología, es un material que no se recicla directamente de plástico y se tiene que ir incinerando y demás por razones de seguridad. Solicitaba un producto por la mañana y lo tenía al mediodía. O sea que la diferencia fue tremenda. Y España pues ha avanzado mucho, pero seguimos sin apostar firmemente por la ciencia. Y como digo muchas veces, sin ciencia no hay futuro. Y un país es rico porque investiga y no es al revés. Es algo que no entendemos. Con esta pandemia se han visto pues muchas deficiencias en biotecnología, en tecnología. Hemos tenido que pedir muchos materiales fuera porque no éramos capaces de producirlo dentro. Y por desgracia me da la sensación que después de la pandemia hemos vuelto a la época prepandémica, a la casilla de salida, y no hemos avanzado. Uf. Y de todo esto, esto lo cuento en el libro, que somos un país que generamos algunos de los mejores, de las mentes más privilegiadas del mundo. Concretamente, por ponerte un ejemplo de verdad muy, muy sencillo, muy, muy inmediato, tengo ahora mismo en mi laboratorio quizás a una de las personas pues más brillantes que he visto en mi vida como científico, y ya son 40 años lo que llevo ya con la pipeta. Y sin embargo es una persona que está luchando simplemente por alcanzar su ideal, que es la docencia, y con muchos palos en la rueda. Es complicado y siento que eso está ocurriendo, que dejamos escapar fuera de nuestro país a algunas de las mentes más brillantes, donde producen luego una plusvalía que no han podido producir en su país, por mucho que lo hayan intentado. Eso es algo que realmente nos sitúa en una situación comprometida con el resto de las locomotoras europeas.
Tienes toda la razón en lo que estás diciendo, Hal. Es verdad que hay muchos científicos a los que dejamos escapar, pero fíjate, durante el COVID también comprobamos y se comprobó que sí que hay una investigación seria, y también que esa investigación seria es relevante a nivel internacional en España, ¿eh?
Sí, efectivamente, no, como digo, tenemos mentes científicas e incluso en virología brillantes, de excelencia mundial. Ya que hablas de COVID y de vacunas, pues obviamente no puedo dejar de mencionar al laboratorio de Luis Enjuanes, que es para mí el mayor coronavirólogo del mundo. En el CBM y ya ha llovido desde entonces, al menos últimamente, en el año 83. Y Luis Enjuanes ya llevaba más de una década investigando con coronavirus. Es el laboratorio que está haciendo la famosa vacuna que quizá llegue en un momento y que será inhalada seguramente y no será inyectada, una vacuna esterilizante. El problema es que, bueno, pues ya ha pasado la crisis de la pandemia, según la OMS, y ya los plazos de valoración, de evaluación y de puesta en el mercado un producto sanitario son más lentos que los que vimos durante la pandemia, que pudimos poner hasta 10 vacunas en menos de un año. Con este ritmo de realmente que no es propio de pues una de las 10 primeras economías mundiales, pues la ciencia es una asignatura pendiente que quiero tener fe en que de alguna forma se solucionará.
Hal, ¿tú crees que estamos infravalorando a los virus?
Pues digamos que le hemos visto hemos visto los dientes, ¿cómo se suele decir? Verle los dientes al lobo o algo
al
así.
Lobo, sí.
las orejas. Bueno, los dientes, si le vemos a los lobos, al lobo los dientes, ya la cosa está muy mal. Le vemos las orejas al lobo ahora con la pandemia. Hemos visto realmente que los virus pues son unos organismos, no quiero llamarles, no son seres vivos, son organismos que son capaces de provocar las mayores plagas y pandemias de la historia. De hecho, uno de ellos que logramos erradicar con vacuna, precisamente, el virus de la viruela, pues quizá haya sido el patógeno microscópico que más seres haya matado en la historia de la humanidad, el virus de la viruela. Y ahí hemos estado y hemos visto con humildad realmente lo vulnerables que podemos llegar a ser. El problema es que ha pasado la pandemia y ya hemos olvidado todas las enseñanzas de responsabilidad de la pandemia, que es ventilación, higiene, en momentos puntuales, en urgencias, en un hospital o en un centro de atención primaria, una mascarilla, yo me la sigo poniendo. No necesito que nadie me tutele y me diga, ahora mascarilla sí, ahora no, porque no es obligatoria, ahora sí. Entonces, ahí estamos. Y por desgracia, las pandemias nos siguen acechando en un mundo globalizado con prácticamente 5 o 6 veces más habitantes que a principios del siglo pasado. Pues el contacto con los animales es muy estrecho, la zoonosis es muy estrecha. Y ahí tenemos, por desgracia, al virus de la gripe aviar, sí, que ya ha pasado de aves a mamíferos y es una amenaza real que tenemos más próximo de lo que nos gustaría creer.
Fíjate, Hal, es verdad que ahora pues seguimos yendo en transporte público, no sé, en autobús, por ejemplo, o cogemos un taxi o estamos en la cola del banco de una panadería. Y cuando alguien estornuda al aire, ya no le damos importancia, pero de verdad que la tiene. ¿Tú no sientes también, como lo siento yo, que el COVID está ahí, que ha vuelto, que el COVID está como mirándonos y está buscando los despistados, que está como acechándonos?
Sí, eso que comentas del autobús es curioso, porque quizás todos podríamos contar la misma historia. Yo también, hace poco, en un autobús en hora punta, pues una chiquita joven estaba ahí hablando con el móvil y se puso a toser allí, como dices tú, al aire, y contándole a su interlocutor: oye, de verdad, es que arrastro un trancazo este maldito virus. No sabemos a qué virus se refería, pero la verdad es que es preocupante. En los virus, su forma de existencia es la de mutar, es la de adaptarse y convivir con el hospedador y optimizar su capacidad de dispersión con el hospedador que ha infectado. En este caso, la COVID, el SARS-CoV-2, somos nosotros ese hospedador. Y tiene ya una capacidad de dispersión muy óptima. O sea, que el virus tiene una capacidad de transmitirse que se parece mucho ya a la del sarampión, uno de los virus con más facilidad de transmisión que se conocen. Pero aún así, sigue esa guerra entre nuestra respuesta inmune colectiva para combatirlo y la del virus, y la vacuna también, y la del virus para intentar zafarse y evolucionar sobre eso, pues es una lucha total que esperemos que acabe en un equilibrio. ¿Que puede el virus mutar y aparecer una variante otra vez letal o una variante más virulenta? Pues la evolución es ciega, o sea que eso podría ser. Pero no es algo que se espere. El virus está ya muy evolucionado, siguen apareciendo variantes nuevas, pero nada hace pensar de momento que la clínica, es decir, la virulencia final de las personas infectadas pueda cambiar. Y esperemos que sea así. Yo miraría más a otras posibles pandemias de otros virus, como digo, como el de la gripe aviaria, como posibles amenazas próximas.
Estoy hablando con José Antonio López Guerrero, más conocido como HAL, todo el mundo le conoce como HAL, la abreviatura, las iniciales de José Antonio López. Él es investigador en campos como el de la inmunología, la oncovirología y la neurovirología. Y le hemos invitado a poner las calles porque tiene un nuevo libro súper interesante que no es precisamente de ciencia. Se llama Virus, chicas y laboratorios. Y estamos escuchando unos datos que son absolutamente impresionantes. Pero, Hal, vuelvo contigo. ¿Los científicos, entonces, qué pasa? ¿Que tienen una faceta que va más allá de la bata y las pipetas? Porque tú en persona, ¿cómo eres entonces?
Sí, pues es como la de cualquier otra persona, con la diferencia de que trabajamos las 24, somos como la farmacia de guardia los 365 días del año, por muy poco precio, y además encantados y con mucha pasión. Algo que digo en el libro, y así lo pienso, y es que nadie trabaja, o sea, un científico no trabaja como científico, un científico vive como científico. O sea, que no podemos estar pensando en una solución, en este caso en el campo de la en neurovirología, que soy el director de ese grupo en la Universidad Autónoma de Madrid. No podemos trabajar como neurovirólogo de 9 a 6 y luego ya fichamos y nos vamos a casa y desconectamos. Lo hacemos, tenemos familia. Yo tengo mi propia familia y tengo mis inquietudes pues vacacionales y de disfrutar y demás, pero la mente sigue ahí. En la mente el problema que queremos solucionar sigue ahí presente, y muchas veces a las 11 de la noche, a la 1, a las 2 de la mañana, con algo de insomnio, te desvelas y dices, anda, pero si tenemos que ensayar este tipo de experimento, que seguramente por aquí van los tiros, y te levantas y escribes ahí un borrador de lo que tienes que hacer y demás, o incluso de vacaciones. O sea, que no es un trabajo que, aunque te pueda apasionar, porque hay trabajos que son realmente apasionantes, pero es un trabajo que puedas fichar en un momento determinado y desbloquear. El científico es un modo de vida, no es un modo de ganarse la vida.
Fíjate, yo creo que es que no somos conscientes de la importancia de la investigación, que llega a su parte final cuando sirve para curar, cuando se le pone cara, cuando se aplica. ¿Es todo tan interesante?
Pues es una pregunta muy, muy importante y trascendental, porque entronca de alguna forma, de forma directa, entre los, para mí, la falsa diferencia o los falsos conceptos de ciencia básica y ciencia aplicada, cuando en realidad Pasteur, el padre de la microbiología moderna, pues hablaba de ciencia y la aplicación de la ciencia, no había una ciencia básica. Es cierto que hay investigaciones tan específicas que hacer la traslación de esto va en qué ser humano va a ser aplicado es no es tan obvio, pues como el que, pues con, por ejemplo, Fleming, que por pura serendipia, por pura casualidad, se fue de vacaciones y volvió a su laboratorio y descubrió la penicilina, que años más tarde pues salvó muchas vidas durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Mi trabajo con virología ha abierto muchos caminos, muchos frentes de investigación. Un concepto que se llama apoptosis, que es un concepto donde una célula que se ve amenazada, una célula que ve que está siendo infectada por un virus, hace una cosa maravillosa, y es que intenta suicidarse, se suicida mientras da la voz de alarma al resto de las células para que se armen con herramientas contra ese virus. Es decir, es el proceso altruista más celular, más maravilloso que uno puede encontrar. Nuestras propias células, si se ven amenazadas, pues tienen un mecanismo que es el de matarse, un proceso de suicidio programado, que de hecho se llama muerte programada, en griego apoptosis, que tiene algo que ver con la caída de las hojas o algo así. Y eso, pues esa investigación, que ahora es muy importante a la hora de preparar fármacos y tratamientos, pues esa investigación, de alguna forma, empezó, parte de esa investigación, parte porque fue una investigación mundial, empezó en nuestro laboratorio. O sea, quiero pensar que parte de esa investigación de hace ya 40 años, pues ahora sí está en medicamentos y en personas. Los ensayos ahora mismo para ver que hay herpes en enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer y demás, están ya haciendo pensar en posibles tratamientos preventivos para personas vulnerables, pues de estas enfermedades. Lo que pasa es que hay muchos factores y no todos se conocen. Por ejemplo, la esclerosis múltiple sigue sin conocerse la causa que lo origina, aunque hay un grupo en Estados Unidos que piensa que podría ser el virus Epstein-Barr, el de la mononucleosis. Sí. O sea que sí creo que parte de mi investigación de estos 40 años, incluso mi investigación, en Alemania con un virus que podría matar células cancerígenas, pues me consta que estando en Alemania, una empresa china fue allí a Heidelberg para proponer ya un tratamiento en personas. Así que sí quiero creer que parte de mi investigación de la mesa de laboratorio, pues de alguna forma haya tenido ya repercusión en terapias, uh-huh, en fármacos que hoy día estén en el mercado.
Uh-huh. Es todo muy interesante lo que nos estás contando, José Antonio López, virólogo, y sobre todo nos gusta escucharle pues con esa manera tan clara que tiene siempre de contarlo todo. Así que, José Antonio, tomamos nota del libro Virus, Chicas y Laboratorios, y desde aquí te doy las gracias por acompañarnos esta madrugada.
Pues muchas gracias a vosotros lo hacéis fácil, vosotros hacéis que la colaboración con vosotros y la participación pues sea fluida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias, perfecto. Canción perfecta de los Beatles. Sube la radio. Buenos días, España.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Los ves en el campo.
Yo creo que Rodri está saltando a una presión que no debe.
Vibras con ellos.
Hay que creer en Don Luis de la Cuarta.
Pero, ¿cómo son?
¿Le está llegando este chute de cariño que hay ahora hacia Luis de la Fuente? ¿Cuántos WhatsApps tienes sin responder?
Uf, miles.
¿Miles?
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama.
Oye, Rodri, dime un jugador de la selección que te haya sorprendido.
El nivel que está mostrando Cucurella.
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, señor padre de Merino, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Viste en directo la celebración?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Felicidad. Emocionate. Esta canción te suena, ¿eh?
Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad.
E incluso te emociona.
Saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad. Felicidad.
Tiene más años que El Hilo Negro, pero esta canción nos hace sentir bien. No pasa nada, Rosa Rosado, no. Hola, sé que estás por aquí, pero tú aguanta la canción, aguanta.
Estoy. Aguanta. Más años que El Hilo Negro.
Sí, sí, brutal. Tiene más años que un bosque. Ahora me gusta mucho esta
canción. Me gustaba esta canción.
Y a mí también.
Oh, qué temazo.
Cuando dice, na, 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 fe, esta es nuestra canción. Es el momento que vamos a dejar la canción. Sube la música, Nico, por favor. Bueno, ¿eh?
Qué qué bonita, Ponedores, sí, es señor.
Tiene un buen mensaje. A ti ya esta canción te pilló de mayor, ¿verdad, Rosa?
Me pilló bastante mayor, sí, Pulpo. Uh-huh. Pero fíjate, posiblemente sea el mayor éxito de Albano y Romina, ¿eh?
Yo creo que sí. Hay que curiosear en torno a esta canción hoy, ¿eh?
Pues sí, tiene mucho que contar. Y sobre todo esta pareja italiana nos gusta mucho. En España han triunfado desde finales de los 70, uh-huh, arrasando con sus canciones, hasta que desapareció su hija Ilenia, que les llevó a la separación, primero personal, yeah, y luego profesional.
Sí, quizá ahí es cuando se le rompe la felicidad, precisamente.
Desde luego, pero qué gran carrera la de estos dos, que además con esta canción participaron en el Festival de San Remo en el 82 y quedaron segundos, uh-huh, en segundo lugar.
¿Qué pasaría con su hija? ¿Se ha vuelto a saber algo? ¿Hay alguna noticia sobre eso? Porque yo no me acuerdo qué es lo que sucedió.
Pues desapareció sin dejar rastro. Uh-huh. En 1994 la estuvieron buscando y luego lo que dijo Albano, y no hace mucho, es que después de estar buscándola mucho tiempo y seguir diferentes pesquisas, ha llegado a la conclusión de que su hija se tiró al agua en el río Mississippi, pero nunca se ha podido demostrar porque nunca apareció el cuerpo. Así
¿qué estás diciendo?
Sí, es un asunto muy turbio y muy duro para esta pareja tan querida en España, porque han venido muchísimas veces y han pasado por muchísimos programas de televisión.
Claro.
Sí, señor. Y a mí esta canción es que me parece que ha envejecido estupendamente.
Yo creo que sí. Yo creo que en nada va a aparecer una versión dance para este año 2023 o para el 2024, como hemos tenido este año, el Será porque te amo.
Pues mira.
Que mete un subidón y es una de las canciones que más han funcionado en las pistas durante este verano.
Sí.
Esta canción es carne de una producción actual y un sonido potente y contundente.
Ya están tardando. Además, tú pones a Albano en los 70 y tiene la misma cara que hoy en día. Es como Jordi Hurtado.
¿Y te acuerdas las gafitas que tenía, que eran muy finitas?
Bueno, sí, las sigue teniendo, ¿no? Si no es esas, son otras, pero...
Igual se la han roto, ¿eh?
Si es que tiene la misma cara que hace 40 años. Si es que en aquel momento ya era difícil de mejorar y sigue el pobre con la misma cara.
Él siempre fue mayor en cualquier circunstancia,
siempre,
¿eh?
Ya nació con esta cara, sí.
Y ella era muy guapa. A mí siempre me pareció una pareja que no tenía mucha concordancia, ¿no?
La verdad, digo, que no pegaban nada, ella muy mona y él,
claro,
así, de esa forma.
¿Cómo somos, eh?
¿Cómo es?
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú, Pulpo?
Muy bien, ella era muy guapa.
Sí, y esta canción, ¿sabes por qué me gusta? Porque
¿Por
nos habla de la felicidad.
Uh-huh.
De esa felicidad que todos podemos encontrar en las pequeñas cosas de la vida, uh-huh, en lo cotidiano. Porque es verdad que, aunque cada persona tiene que encontrar su propia felicidad, todos coincidimos en muchas cosas.
Yeah.
En el afecto, en el cariño, en compartir, en pasar tiempo con los nuestros. Mm. Esto es lo que nos genera felicidad.
Una de las cosas que más feliz me hace es poder estar estudiando el grado con el que había soñado.
Pasar tiempo con las personas a quien quiero.
A mí lo que me hace feliz es cuando llega el fin de semana, coger el coche y marcharme a la sierra, a disfrutar del sol, de paseos por el campo.
Pasar tiempo con mi familia.
El momento del fin de semana que vemos todos juntos una peli en casa.
Una barbacoa al atardecer, con amigos, familia, muchas risas. Me da igual el sitio, lo que importa es la situación.
Felicidad, qué bonito nombre tienes.
Guau, qué buenas definiciones han hecho los oyentes en torno a lo que es la felicidad o lo que es la felicidad para cada uno de ellos. Porque si tú me preguntas a mí, Pulpo, ¿a ti qué te hace feliz? A mí me hace feliz ver a la gente feliz.
Claro. Sí, y estar con la gente a la que quieres.
Sí, bueno, eso siempre, claro.
Es así, porque realmente la felicidad tiene mucho que ver con nuestra satisfacción en la vida. Pero fíjate, no es tan difícil experimentarla. De hecho, hoy quiero hablaros de la felicidad porque hace unos días se ha inaugurado en Madrid el primer museo dedicado a la felicidad de España. ¿A que no lo sabías, Pulpo?
No tenía ni idea. ¿Y dónde se ha inaugurado y desde cuándo? ¿Y por qué yo no lo sé?
Pues mira, vamos tarde porque ya lo hay en otros países. Están en Copenhague, en Dinamarca, en Lisboa. Y es una gozada. En Lisboa, por ejemplo, te puedes bañar en una piscina de nubes.
¿Qué dices?
De nubes de chuches.
Oh.
Y hay helados gigantes. ¿Puede haber mayor felicidad que esa?
¿Qué museo más chulo?
Pues,
¿y qué cosas más chulas tiene? También hay un museo del jamón en la Gran Vía que está muy bien. que da mucha felicidad, ¿eh?
Este es para el postre. Si quieres chuches, primero vas al del jamón y luego te metes en este, ¿vale? O al revés, porque aquí lo que pasa es que te vas a divertir, porque es un espacio inmersivo donde cada rincón está creado para estimular la alegría. Entonces, en cada habitación hay algo. Y es muy grande, son 600 metros cuadrados donde hay abrazadores, hay una máquina de la risa, hay un cajero de la felicidad, hay un show de magia feliz. pero fíjate, mejor que nos lo cuente Pablo Claver, que es el director del Museo de la Felicidad.
Adelante. Mira, las puertas de nuestro museo solo se abren cuando una cámara detecta que sonríes. Y lo primero que te encuentras es un felizómetro. Pueden entrar en una máquina de risoterapia, en un risódromo que hemos creado. Van a entrar en un laboratorio donde vamos a trabajar los 5 sentidos. ¿A qué huele la felicidad? ¿Cómo sabe? ¿Cómo la tocamos? ¿Cómo la escuchamos? ¿Cómo la vemos? Tenemos una sala de desestrés, tenemos una máquina que da abrazos. Pueden hacer cosas que nunca han hecho. Esto lo dejo un poco en enigma para que lo vean, para que lo disfruten. Entonces, pues animar a todos a que os paséis.
Claro. Bueno, pues es una canción que define muy mucho lo que es la felicidad. Y sí, esta canción trajo mucha felicidad a muchísimas personas. Yo no sé, realmente, Rosa, después de presentarnos este museo, ¿a qué estamos esperando para ir a disfrutar de él, de la felicidad? Sí. La verdad es que todo lo que nos ha contado, ¿verdad?
Sí.
Son experiencias pensadas para estimular las hormonas de la felicidad a tope.
Sí.
Así que habrá que ir a probarlo, Rosa.
Y te digo una cosa, que tiene también una disco feliz con canciones que nos ponen felices a todos, como este Happy. Tienes toda la razón.
Sí.
Y es que algo tan especial como la felicidad, pues se mereció un museo, un espacio único diseñado para explorar y para celebrar la magia de la risa. Y mira, le he preguntado también a Pablo que nos cuente desde su experiencia qué cosas cree que nos generan felicidad y en qué se han inspirado para crear este museo.
Yo creo que a los seres humanos nos genera felicidad el agradecer, y tenemos experiencias para agradecer. Nos genera felicidad cuando hacemos actos de bondad sin pedir nada a cambio. Tenemos experiencias que vamos a provocar que seamos más bondadosos. Nos genera mucha felicidad cuando nos reímos, cuando sonreímos a diestro y a siniestro. Nos genera mucha felicidad, mucha oxitocina, los abrazos. Las relaciones también nos generan felicidad. Tenemos una experiencia muy bonita para hacer llamadas a seres queridos. Todo esto nos ha inspirado. El quejarnos menos también nos genera mucha felicidad, poner el foco en lo positivo, y ese es nuestro gran objetivo y inspiración.
Desde luego que sí, Rosa, es que hay que quejarse menos y poner el foco precisamente en eso, en lo positivo, y sobre todo darnos cuenta que muchas veces por echar un cable a alguien ya eso está generando felicidad y positivismo en las dos personas, ¿eh?
Efectivamente, la bondad. Y además es que tenemos que hacer ese ejercicio. Aquí en este país nos gusta mucho quejarnos de todo.
Sí.
Y aquí se vive muy bien, ¿no? Hombre, tenemos mucho sol y un país estupendo. Y fíjate, hablaba Pablo de la oxitocina. Y es que la felicidad es cuestión de química, se genera en el cerebro. Por eso le he preguntado a la neuropsicóloga Sandra Martínez cómo funciona eso exactamente.
La felicidad es un estado complejo que involucra muchas áreas y procesos en el cerebro. Por ejemplo, los neurotransmisores, que son la clave de la felicidad, como la dopamina, la serotonina, las endorfinas. Estos, pues, lo que hacen es regular un poquito el estado del ánimo. También los circuitos de recompensa. Cuanto más placer o satisfacción experimentamos, pues más se activan estos circuitos, ¿vale? Y vamos necesitando cada vez más, porque se va liberando esa dopamina y hace que nos sintamos bien. Luego, evidentemente, están las emociones que se generan cuando estamos con alguien que nos hace sentir bien, que están metidas un poquito, pues, en áreas del cerebro como el hipotálamo o la amígdala, y sobre todo el tema de la conexión social, la interacción social, la relación afectiva. Todo esto es lo que hace que el cerebro experimente realmente la felicidad.
Estamos en un momento de la vida en el que hasta nos dicen los que han estudiado, los que se han preparado, hasta en qué núcleos, en qué partes de nuestro cerebro se guardan todos esos recuerdos que nos provocan esas sensaciones, sí, que son maravillosas.
Sí, sí.
Y que encima todo esto, Rosa, si no lo he entendido mal, son gracias a las hormonas que segregan nuestro propio cuerpo.
Efectivamente, ahí está la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, que, como nos cuenta Sandra, son los neurotransmisores encargados de la felicidad. Y no es tan difícil accionar estas hormonas, porque podemos engañar al cerebro, por ejemplo, con una sonrisa. Aunque sea falsa, estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro y le estamos diciendo que somos felices, aunque realmente no lo seamos en ese momento, pero al menos hacemos el esfuerzo de sonreír. Pero ¿qué herramientas nos pueden ayudar a ser más felices? Tenemos, por un lado, el Museo de la Felicidad, que se acaba de abrir en Madrid, en la Ronda de Valencia, y que invito a todo el mundo a que vaya. Pero también se lo he preguntado a Ángel Rielo, que,
hombre,
es un conocido felicólogo.
Bueno, sí. Qué bueno, por favor, Ángel Rielo.
Efectivamente, muy experimentado en este tema.
Herramientas de cómo ser feliz. No hay. Se trata de una cuestión, básicamente, de desaprender y de diluir lo que te hace infeliz. En realidad la felicidad intrínseca va en todos y cada uno de nosotros. Y hay cosas muy básicas. Lo primero es saber qué te está impidiendo ser feliz. Lo segundo, que no hay que confundir la felicidad con el placer. El placer es todo lo que viene de fuera, la felicidad es todo lo que está dentro. Por eso la felicidad es un asunto tan espiritual. Y luego que la felicidad es muy relativa, porque las personas felices no son aquellas que no tienen problemas, son aquellas que saben qué hacer con ellos. Formarse, meditar y trabajar las cuatro habitaciones de la vida es trabajar la habitación física, la mental, la emocional y la espiritual. Yo creo que eso es uno de los secretos y sobre todo tener la disposición absoluta de saber que esto es un trabajo del día a día constante y por supuesto muy muy personal de tomar las riendas de tu vida.
Bueno, otro gran mensaje que nos estás enseñando, Rosa, en el día de hoy aquí en Poniendo las Calles, que esto es un trabajo prácticamente a diario, que es una lucha contra el mal y nos tenemos que quedar con las cosas buenas y de esa manera nos vamos a ayudar. Esto es súper importante, ¿eh?
Y Ángel nos ayuda mucho, es una de esas personas que ha decidido dedicar su vida a hacer felices a los demás y eso es muy fácil conseguirlo a través del humor, pero ¿por qué ha decidido dedicarse a esto?
Yo me dedico al mundo de la felicidad porque me llamo Ángel y de apellido Ríelo. Y porque creo que la risa es fundamental, el sentido del humor. Entonces, la risa es medicina para el alma y para el cuerpo también, sanación absoluta. Me dedico a eso porque desde el mundo de la comedia me di cuenta un día que podía dejar de hablar con la mente para hacer reír y hablar con el corazón para hacer sentir. Reírse es una de las cosas más amorosas que hay y de las más sanas que te pueden ayudar en el camino de la vida. ¿Cuánto tiempo hace que no cantas, que no bailas, que no ríes, que no juegas? Vente al Teatro Alfil los domingos por la mañana, el patio de recreo de la vida. Y que viva el amor, que es el sistema operativo universal de la gente feliz.
Hay que ir, Rosa, hay que estar con Ángel Ríelo, sobre todo porque es que nos va a ayudar un montón, y es verdad. ¿Cuántas veces no hacemos ciertas cosas que nos generan pues ese tipo de cosas para ser mucho más felices?
Pues sí.
Yo lo digo en mis actuaciones, o sea, manda un mensaje a mamá y a papá, mándales un te quiero, mándales una foto de cariño, dedica un abrazo a tu amigo que le tienes a tu lado.
Efectivamente.
Que la vida es muy corta, Rosa, y que pasa volando, ¿eh?
Y tenemos que aprender mucho de los niños pequeños que se divierten con cualquier cosa y a veces nos olvidamos que tenemos ese niño dentro y que hay que hacer el bobo de vez en cuando para pasárselo bien. Y sobre todo rodearse de gente con sentido del humor, eso es clave.
Eso es clave.
Bueno, tenemos que pensar que en nuestro día a día todos vivimos momentos de felicidad que nos sirven para sentirnos satisfechos. Y aunque la vida no es fácil, hay que motivarse. Y si una canción te hace feliz, pues te la pones cuando estés de bajón. O por ejemplo, en mi caso, yo tiro mucho de películas con mensajes inspiradores. Y os voy a poner mis favoritos, por ejemplo, En busca de la felicidad, de Will Smith y su hijo,
muy
que es
buena.
Toda una oda a la perseverancia.
Sí, señora.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo, ¿vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Y punto. Me encanta
qué bueno,
este discurso.
Qué mensaje, por favor. Qué película tan bonita. Y se lo dice a su hijo de verdad.
Pues
en la vida real. Es un discurso que él mantiene en la vida real.
Sí, es una escena bellísima con Jaden Smith. Bastante más monete era de pequeño que ahora. Ya te lo digo yo, ¿eh? Yo le sigo porque mi hijo es muy fan de Justin Bieber y es muy colega de Jaden. Y canta rap.
Claro, y canta rap, claro.
Y hace sus cosillas. Pero bueno, el discurso de esta peli es una gran lección de perseverancia. Y de la perseverancia pasamos a la resiliencia para aguantar los golpes. Esto lo vais a reconocer enseguida.
El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
Joder, qué bueno, por favor. Es que ya te voy a encargar otra cosa para la semana que viene.
Dime.
Frases inspiradoras, frases potentes para levantar el ánimo y para reconocimiento de que vales mucho más de lo que creen.
Pues fíjate, y si encima te pones esta canción de fondo es que te comes el mundo. Es que tú puedes con todo, solo hay que aguantar los golpes y avanzar. Sí, 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 es maravillosa, ¿eh?
Esto que hemos escuchado era de Rocky VI, ¿no?
De Rocky VI, sí, señor. Y este es un discurso que uno tiene que ponerse, efectivamente, tienes razón, cuando tenemos la autoestima baja, ¿eh?
Claro.
Y mola mucho, mola mucho. Y terminamos con Cadena de Favores y el poder para cambiar el mundo.
¿Qué significa el mundo para vosotros? ¿Veis las noticias? Está bien, aún no somos pensadores globales, pero ¿por qué no lo somos?
Porque tenemos 11 años.
Creo que Trevor tiene razón. No estáis preparados. ¿Y si resulta que el mundo no es más que una gran decepción? A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta hasta dejarlas con el culo al aire. No digáis a vuestros padres que usamos. Y podéis empezar.
Ahora.
Hoy. Es posible. El reino de las posibilidades está dentro de vosotros.
Qué bonito.
Así que podéis hacerlo.
Qué bonito.
Podéis sorprendernos.
Qué bonito.
Depende de vosotros.
Porra, Rosa, me estás emocionando.
Ay, ¿a que estás a punto de llorar?
Pues sí.
Que tienes los pelitos de punta.
De verdad, es que son reflexiones súper importantes. Pero tú sabes, los ponedores que están escuchando ahora mismo y diciendo, asintiendo con la cabeza, diciendo, joder, es que es verdad, todo lo que hemos escuchado ahora mismo es un mensaje súper potente de que la vida mola un montón.
Efectivamente, hay que dejarse de bobadas y ver este tipo de películas y este tipo de cosas que realmente nos espabilan y te dicen, a ver, es verdad, ¿qué hago yo para cambiar el mundo? Yo. Pues es que de vez en cuando hay que preguntárselo. Efectivamente, ¿qué significa el mundo para ti? Pues claro, podemos hacerlo. Nuestro trabajo es importante en este sentido. Informamos, entretenemos, acompañamos, hacemos reír. Es una suerte trabajar en esto, Pulpo.
Pues la verdad que sí, y sobre todo la responsabilidad que muchas veces cuando sales aquí a las 6 de la mañana, termina el programa, llevas aquí desde la 1:30 y dices, joder, ¿habrá servido de algo? O sea, ¿esta paliza que nos hemos dado habrá servido de algo? Pues es que mucha gente se siente sola.
Claro.
Y mucha gente necesita escuchar risas y escuchar ruido y escuchar historias que le levanten el ánimo. Y yo creo que la radio para eso es la mejor medicina.
Es fundamental. Y otra cosa, el último ya consejo para los ponedores. A todos nos obsesiona hoy en día ser felices. Vivimos en la felicidad impostada y en el postureo. Y precisamente esa búsqueda incesante de la felicidad y de tener todo lo que tiene el de al lado, hace que dejemos de valorar lo que verdaderamente tenemos, que es mucho. Que querer cosas no está mal, pero el problema viene cuando no podemos decirme basta. Y hoy en día con las redes sociales, hijo mío, que todo el mundo ahí es postureo, lo que vende,
nos
estamos confundiendo y nos sobran tantas cosas, pero porque realmente solo necesitamos amor. Si nos lo decía antes Ángel Riello, que el amor es el sistema operativo universal de la gente feliz.
La felicidad, de sentir amor.
Pues él lo tiene, si es que ya lo decía Palito Ortega.
Claro que sí, o sea, no prejuicios, por favor. Canciones que nos levantan el ánimo y que nos hacen sentir bien. Es que la receta no es tan complicada y yo creo que hay que rascar un poquito sobre eso para sacar un poco la alegría de la gente que está un poquito más mustia. Y eso hay que hacerlo y tenemos la responsabilidad de Rosita.
Sí, la felicidad es sentir amor, no es otra cosa. Amor y mucha risa, que es lo que realmente nos hace falta, Pulpo.
Anda, vente para acá, te voy a dar un abrazo. Qué grande. Un besito, Rosa, gracias.
Un besito a todos, adiós, ponedores.
Seguimos poniendo calles. Rosa Rosado, la felicidad y el sentir bien. Gracias por este momento de radio.
Sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor, la felicidad. Ja, 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 ja. De sentir amor.
Bueno, fíjate, en este programa de radio es verdad que hablamos de muchos temas diferentes, absolutamente diferentes. Y una de las cuestiones que más nos gusta, pues, es la historia, lo reconocemos. Sobre todo nos gusta porque conocer qué pasó, pues, nos puede servir también para conocer mejor lo que está pasando ahora. Y además de entenderlo, para no cometer esos errores del pasado, pues nos viene muy bien conocer la realidad de la historia. Hoy nos acompañan dos mujeres que tengo aquí sentadas a mi derecha y otra a mi izquierda, que son dos hermanas historiadoras, que si te asomas a la televisión también les vas a poner rostro a estas voces, además de que participan en un montón de emisoras de radio y que ya pueden presumir que ellas también son ponedoras. María, Laura, Laura, María, buenas noches, buenos días.
Buenos días, ya. Ya estamos despiertas. Hola, Pulpo, encantadas de estar aquí, poniendo las calles.
Es verdad. ¿Desde cuándo, cómo conocisteis el programa y desde cuándo os sentís que formáis parte de la comunidad de los ponedores?
Desde el principio, porque María y yo, cuando estábamos estudiando la carrera, cuando hacíamos el doctorado, bueno, y antes, en el instituto y en el colegio, siempre hemos considerado la radio una gran aliada en nuestras vidas. La radio acompaña en la noche, pero también en los momentos en los que vas en el coche, en tantos momentos te sientes con ese abrazo cálido que te da la voz amiga de la radio, y a ti pues te hemos conocido hoy en persona, pero te consideramos amigo de las ondas pues desde el principio.
Qué bonito, por favor, lo que acabas de decir, me encanta, pero bueno, no habéis venido para hablar del programa ni siquiera de nuestro contacto a través de facebook.com/poniendolascalles. Hoy habéis venido a contarnos algo maravilloso. En la entradilla que os he hecho, yo creo que se ha notado que se me llena la boca de bueno, pues una vez más cuando tenemos que hablar de historia. Pero sí que me gustaría que desde vuestro punto de vista nos contarais a los ponedores por qué es tan importante conocer la historia.
Porque lamentablemente en el tiempo presente se están haciendo más juicios anacrónicos al pasado. Y eso es un grave error. Los personajes históricos sufrieron unas circunstancias distintas a las nuestras. Por supuesto que todo lo que es malo es malo en el siglo III o en el nuestro, es decir, todo lo reprobable no se puede justificar, pero también tenemos que respetar los ritmos de cada tiempo.
Bueno, claro, más de algún ponedor que os está escuchando dirá, madre mía, con este currículum de notas, con esta preparación que tienen estas dos chicas, ¿han tenido tiempo para salir de marcha?
Pues sí, pero reconozco que ha habido años en los que entro en un intervalo como de amnesia. Dios quiera que nunca entre en coma, pero es que en materia de ocio hay muchos años que nos los hemos perdido. Después ese sacrificio ha tenido su recompensa, claro, porque hoy podemos disfrutar a tope, podemos decir, en el buen sentido, en el sano modo. Pero ha habido películas que, por ejemplo, mi cuñado Eduardo me dice, vi esa película, y yo digo, no sé qué película era. Entonces lo considero como pues que estaba en otro planeta en esos momentos o en otro país, ahora que se habla de vida inteligente fuera de la Tierra. Bueno, pues es que solamente con esfuerzo se consiguen las cosas, y a veces no las consigues a pesar de que pones el esfuerzo. Vamos a los colegios y a los institutos ahora a dar charlas a los chicos de motivación, de la cultura del esfuerzo y del mérito, y siempre cada uno desde sus capacidades se esfuerza por conseguir algo, pero repito que el fracaso tampoco tiene que atemorizar a las personas, porque ahí, dentro de esa derrota que todas las personas a lo largo de la vida hay cosas que no conseguimos, pues están también muchos anhelos, muchos deseos y muchas vivencias positivas. Hablo, por ejemplo, de gente que intenta opositar y luego no consigue estar aprobado con plaza, pero por el camino encuentra otro trabajo mejor. Bueno, pues los renglones torcidos de Dios.
Desde luego que sí. ¿Vuestra época preferida de la historia mundial y de nuestro país, por ejemplo, dónde se ubicaría? Porque seguro que tenéis predilección por algún momento que ha marcado precisamente eso, la historia. Además, historia a mí me gusta ponerlo siempre con mayúscula.
Pues yo soy profesora de historia moderna, entonces, aunque me gustan todas las etapas, pero la edad moderna, y en concreto el siglo XVI, ahora parezco umbral con lo de mi libro, pero bueno, que por eso lo de Juana I, la reina cuerda. Aunque es cierto que me resulta una línea continua el hablar de los libros que vamos escribiendo y de nuestra vida personal. Desde 2010-2011 me acuerdo de cada semana, más o menos cada mes, de lo que estaba escribiendo. Es decir, que vivo a través de las páginas de los libros. Antes decía que me perdía películas por estar estudiando. Ahora reconozco que el ser escritora pues también lleva otros sacrificios, pero también lleva muchas alegrías, ir en el vagón del tren y que la gente te reconozca o te enseñe que va leyendo el ebook en la pantalla del móvil o te pidan que le firmes el libro. Y bueno, pues todo desde esta modestia de pequeñas criaturas.
Desde luego que sí. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos hablando con, bueno, pues con estas 12, es que no sé ni cómo calificaros, con esta preparación, con esta manera de divulgar.
Dos ponedoras.
Bueno, pues mira, con dos ponedoras muy preparadas que se enfrentan a muchos alumnos, al estudio de la historia, para luego compartir con un montón de personas que les siguen, que las escuchan y que las leen. Pero fíjate, hay que decir que Juana I, la reina cuerda, ¿por qué se le acabó considerando así, y si va a perdurar en la historia de nuestro país, como Juana la Loca? Si no estaba tan loca o no estaba loca, ¿por qué se la llamó Juana la Loca?
entre nosotras también nos hacemos confesiones y a veces nos sorprendemos mutuamente. Hoy, viniendo a COPE, me iba diciendo María, y pensar que mi libro Juana I, la reina cuerda, que mucha gente ya lo menciona como Juana la cuerda, yo lo empecé a escribir investigando por qué Juana estaba loca. Y al final, un día, paseando por Loeches, me di cuenta que yo tenía que cambiar el enfoque del libro y, en vez de estar justificando su enfermedad, que ante todo lo que María quería era respeto para una persona enferma, que la salud mental es tan importante como la salud de cualquier otra parte del cuerpo, y que no se estigmatizara ya más a Juana llamándola la loca, porque una persona con una patología psiquiátrica muy grave no se la puede llamar loca, se la podrá llamar como sea la enfermedad, pero no así, con ese estigma.
Desde luego.
Y sin embargo, María, ese día decidió dar un vuelco al libro y decir, bueno, comprendo que Juana tendría sus razones para estar triste, pero nada de loca, nada de una persona con una depresión tan fuerte, casi 50 años encerrada y nunca pensó suicidarse, por ejemplo.
Qué barbaridad. Claro, es que mandó mucho desde la sombra, ¿verdad? Nunca se sintió apartada. Yo no sé si realmente fue clave en la época.
Habría sido una mujer clave en aquel momento, pero creo que hoy puede ser una pieza esencial para entender este siglo XXI. Lleva 500 años siendo maltratada, porque lo de decir loca, pues al fin y al cabo es un insulto, aunque la placa de la calle ponga plaza de Doña Juana la Loca. Bueno, el doña y el loca parece que no casan bien.
Trátame de tú, pero no me llames loca.
Entonces la cuestión es que Juana tuvo todo el poder que una princesa habría querido alcanzar, porque reunía, por un lado, toda la herencia de los Trastámara, Isabel y Fernando, sus padres, los reyes católicos. No le tocaba a ella ser reina. Lamentablemente, sus hermanos mayores habían fallecido, entre ellos el príncipe Juan. Y, por otro lado, por la vía de su marido Felipe, reunía la herencia de los Borgoña y de esos primeros Habsburgo, de Maximiliano de Austria, su suegro. De manera que era la más feliz de las criaturas. Hoy podemos pensar, cuando vamos caminando por la calle y vemos personas que están sin techo, sin hogar, pues que están en la melancolía, en la tristeza, en el abandono, ¿cómo pueden enderezar sus vidas? Bueno, pues es que Juana tenía todo, pero no por sus fuerzas internas, sino por los agentes externos, se le torció la vida. Pero totalmente, estuvo casi 50 años encerrada en Tordesillas. Si una persona está sana de cuerpo y mente, pero durante 50 años estás encerrado en un castillo, en un palacio, en una jaula de oro, en un hotel con las máximas estrellas, pero estás encerrado y no tienes ninguna vía de comunicación, porque con la pandemia de coronavirus, bueno, estábamos confinados durante el estado de alarma, pero teníamos el ordenador, el móvil, el teléfono, pero ya no tenía nada. Y además es que sus guardeses, a los que contrataba primero Fernando el Católico y luego Carlos, su hijo, pues la trataban mal. Y es que ella llegaba a sufrir violencia física, tanto ella como su hija Catalina, que nació cuando Juana ya se había quedado viuda, era su hija después del fallecimiento de Felipe el Hermoso. Y si a eso sumamos que durante 500 años, cada vez que alguien menciona a Juana, en España o en el extranjero, porque es la reina de España más conocida por encima de su madre, de Isabel, cuando cruzamos nuestras fronteras, la gente se ríe, y sí, por los celos, y porque Felipe, porque es que yo he visto las películas. Eso me lo dice mucha gente, dice, pero en la película eso no salía. Y dice, la película es que ella se portaba muy mal. Digo, ya, ¿cuándo es la película?
La película no es el Nuevo Testamento, ni el Antiguo tampoco.
Claro, no tiene nada que ver.
Y los confesores de Juana lo dijeron muy claro unas semanas antes de que falleciera en Tordesillas. Si todo lo que se ha dicho de esta mujer es tan cierto como que está endemoniada, todo es falso.
Qué interesante, chicas, qué interesante. Afortunadamente ha quedado plasmado en un libro que oye, que hay que asomarse, que hay que tener, y que algún día podremos decir, bueno, pues es que María y Laura, apellidadas Lara, han estado poniendo las calles en este estudio. ¿Estáis contentas con tener la capacidad de contar tan bien la historia?
Sí, muy contentas y muy agradecidas de que nos lo digas y de los seguidores que nos escuchan, nos ven. Consideramos que es un talento concedido por Dios. Nosotras somos personas católicas, practicantes, y desde muy pequeñas hemos tenido esa convicción que lo que nosotras hiciéramos, estudiáramos, nos gustaría que estuviera al servicio de la sociedad, y que dábamos gracias a Dios por cada día poner en nosotras también la semilla del esfuerzo para fructificar al máximo esos talentos, como en la parábola. Así que, Pulpo, muy agradecida de lo que nos has dicho.
Qué bien, pues nada, aquí tenéis vuestra casa, iremos hablando, os deseo lo mejor y que nada, que volváis por aquí cuando os dé la gana. Cuidaos mucho, un besito.
Un honor.
Son las 4, las 3 en Canarias. Última hora.